A ver si te suena este fin de semana tipo, puede ser un fin de semana de verano que puedes pasar tú, puedo pasar yo. De repente organizas una barbacoa con unos amigos y dices, no, yo voy a comer poco, pero cuando te quieres dar cuenta, pues te has puesto fino, ¿no? No solo de chuletillas, sino también de chorizo, de morcilla, de panceta, en fin. Estas cosas que hacemos, ¿verdad? Y luego, pues aparte de eso, pues que si las cervecitas primero, que si luego tomas un poco de... En fin, lo que suele pasar. Somos ciertamente proclives a veces a los excesos, ¿no? Sobre todo de vez en cuando, o los fines de semana, o en determinadas reuniones. Y pensamos que a veces, luego esas molestias de estómago que sufrimos, porque las sufrimos, las podemos arreglar con un protector de estómago. Y es frecuente... ¿Eh? Y si no, pregunta por ahí, y a lo mejor tú lo haces, que acudamos al omeprazol. ¿Pero es verdaderamente el omeprazol un protector de estómago? Mira, hace unos días el tuitero @farmaenfurecida abrió un mini hilo en Twitter contando lo que es realmente el omeprazol y lo equivocados que estamos en el uso que le estamos dando. Decía así, el omeprazol disminuye el ácido en el estómago, pero no protege, no forma una película protectora ni vale para cualquier cosa del estómago, escribía. Por ejemplo, él ponía también el ejemplo este. Me duele el estómago, me voy a tomar un omeprazol, como si fuera un analgésico. Vamos, que nos falta decir, me voy a tragar una chincheta que me he tomado un omeprazol y me protege. El bodyguard del estómago parece esto, seguía escribiendo. Bueno, pues este tuitero es un farmacéutico que se llama Guillermo Martín. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Guillermo?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué es realmente el omeprazol?
El omeprazol realmente no es un protector, forma parte de una familia de medicamentos llamados antiulcerosos, concretamente de los inhibidores de la bomba de protones. Y eso de inhibidor de la bomba, aunque suene muy a desactivar una bomba, no quiere decir que sea un guardaespaldas del estómago, ni que sea un protector ni nada de eso. Simplemente lo que hace es reducir la producción de ácido en el estómago.
Ajá. Es decir, que una cosa es que el médico te lo recete en un momento determinado porque tienes un problema concreto o porque a lo mejor estás con una medicación que te viene bien tomar además el omeprazol, y otra cosa es que por algún motivo nosotros hayamos pensado que es un protector. Es decir, como si pensáramos que tú te tomas un omeprazol, te generara o te creara una especie de película en el estómago, ¿no?, que te protege de todo.
Sí, sí, algo así. Está muy instaurada esa creencia en la población. De que vamos, que sí, voy, tengo resaca, me voy a tomar un omeprazol, que me duele el estómago, el omeprazol, de no sé cuánto es el omeprazol. Y es que eso no funciona así, o sea, está indicado para ciertas patologías puntuales. Incluso para algunos medicamentos, que no, que sé, me duele un poco la cabeza, me tomo un ibuprofeno y para acompañar el omeprazol, ¿no? Como la caña y la tapa.
Es decir, pues, como dice, no, como el ibuprofeno, a lo mejor me sienta un poco mal el estómago, bueno, no pasa nada, me tomo las dos cosas, ¿no? El ibuprofeno,
claro,
y además el omeprazol.
Claro, y
esto no es así, ¿no?
No, ni mucho menos, ¿no? No, el omeprazol se tiene que utilizar para algunas enfermedades puntuales, siempre con prescripción médica, que son pues las úlceras gastrointestinales o la esofagitis por reflujo, que es cuando el contenido del estómago pues se confunde de salida, de dirección, en plan kamikaze por la M30 y sube para arriba, que puede producir daños en el esófago. Ahí sí está indicado. O en algunos pacientes que tienen del Helicobacter, que lo tienen pues sintomático y produce unas molestias y ahí se les manda omeprazol, pero el resto de indicaciones y de uso que le estamos dando al omeprazol es excesivo completamente.
Aparte de que yo creo que los médicos también hace tiempo que alertaban ya del omeprazol y del uso indiscriminado y de la automedicación con omeprazol, que además creo que tiene efectos secundarios, ¿no?
Sí, tiene efectos como, bueno, sí que es verdad que el omeprazol es ciertamente seguro, más o menos, sí que en un 3% más o menos de los casos puede dar alteraciones gastrointestinales o puede llegar a dar cefaleas, que a alguno le sonará raro, pero sí, aunque sea un protector, como dicen por ahí, vamos, que no lo es broma. Aunque lo llamen protector, como podemos ver, puede tener efectos secundarios y nos puede hacer daño. Así que sí.
Pero entonces, Guillermo, si yo llego a tu farmacia y lo que te pido es un protector de estómago, oye, mira, es que ayer me he pasado, es que resulta que me pasé con la comida, bebí demasiado, tengo el estómago destrozado, no sé qué hacer, ¿qué me darás tú? Es decir, ¿tú qué me darías?
Claro, es que lo suyo, a ver, si tú me pides un protector de estómago y me traes receta, yo ya sé para qué es. O sea, yo sé a qué te refieres porque estoy acostumbrado, ¿vale? Pero si no, pues lo suyo es evaluarte y saber qué te pasa. Porque como el consumo de omeprazol está tan generalizado y lo se usa para todo, a lo mejor lo que tienes es acidez y hay que darte un antiácido. O es un dolor y lo que te decía antes, que el omeprazol no te vale para absolutamente nada. Entonces hay que evaluar un poco al paciente y saber si hay que derivarlo al médico para que le haga algún tipo de prueba o no. Pero siempre que se pide un protector gástrico, aunque esté mal pedido, claro, hay que preguntar para qué es, porque es que ya te digo que como se usa para todo, la mayoría de la gente lo usa mal, entonces hay que preguntar.
Bueno, primero. Y para eso estáis también los farmacéuticos, ¿no? Para que se os pregunte y bueno, en función de la respuesta y sobre todo de lo que os vayamos diciendo, ¿no? Los que vamos a comprar un medicamento u otro, pues a lo mejor en un momento determinado un farmacéutico tiene que derivarte al médico, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, hay enfermedades que no se pueden diagnosticar en la farmacia. Un paciente que a lo mejor tiene una úlcera o recibe un dolor muy agudo en el estómago, por supuesto hay que derivarlo al médico inmediatamente. Pero sí que es verdad que, claro, que al haber un consumo, digamos, o haberse llamado al omeprazol protector y todo el mundo lo consume porque sí, cuando la gente pide el omeprazol porque sí, hay que preguntar, porque seguramente el uso que le vaya a dar no es el correcto, ni mucho menos.
Oye, Guillermo, como farmacéutico, ¿cuáles son las situaciones más complicadas ahora? Por ejemplo, cuando alguien quiere antibióticos y ya le tienes que decir por enésima vez que no se venden con receta.
Sin receta. Bueno, eso ya estamos
eso sin
acostumbrados,
receta.
Porque con la guerra con los antibióticos llevamos, vamos, ni se sabe de tiempo. Pero ahora mismo sí que hay jaleo ahora con lo del ibuprofeno, el paracetamol y
sí,
demás.
¿No?
Está viendo unos tiempos un poco turbulentos, pero porque realmente lo que estamos haciendo los farmacéuticos es respetar más que nunca la ley que dice que no puedes dar algunos tipos de presentación de ibuprofeno y paracetamol sin receta. Que ojo, que no por ello quiere decir que no se venda ibuprofeno o paracetamol sin receta. Lo hay, pero a dosis más bajas. Eso es lo que dice la ley y lo he dicho siempre.
O sea que vosotros ahora estáis en esa guerra, ¿no?
Estamos en una guerra que realmente, o sea, aunque se nos está culpando en parte de no dispensar ese tipo de medicamentos, y se están corriendo muchísimos rumores como el de que no vamos a vender más sin receta paracetamol y ibuprofeno, realmente estamos con esos jaleos intentando explicar a la población de lo que se dice, lo que se ha dicho en algunos casos, en algunos medios es incorrecto, porque es lo que te digo, que nosotros no vamos a dejar de dispensar sin receta ni ibuprofeno ni paracetamol. El caso es que vamos a pedirlo en aquellos formatos, en aquellas modalidades que sí lo requieren.
O sea, que tenéis que hacer constantemente una labor didáctica, ¿no?
Por supuesto.
A veces la gente se enfada. O sea, los clientes a veces se enfadan.
Hombre, a veces se enfada. Intentamos que eso no ocurra. Intentamos hacer un poco de educación sanitaria a nivel demostrador y explicar las cosas con calma y explicarle las razones y los motivos. Y sí que hay gente que se enfada, por ejemplo, con los antibióticos. Es muy típico que se cabrean si no se lo das. Porque, claro, ellos ya lo han tomado muchas veces, saben cuándo tienen que tomarlo y se acabó. Y, claro, no entienden que hay una ley ahí que nos prohíbe y que tiene una inspección y que nos pueden caer multas muy altas a nosotros también. Pero, bueno, intentamos no llegar a esos puntos, la verdad.
Oye, Guillermo, tienes más de 25.000 seguidores en Twitter. ¿Por qué empezaste con esto?
Pues empecé un poco cuando estaba en carrera, por hablar un poco del día a día de los estudiantes de farmacia. Y luego ya cuando acabé, que llevo ya unos años trabajando, me puse un poco también a relatar lo que se hace poco a poco en el mundo de bueno, la farmacia, lo que estoy haciendo ahora, vamos. A contar con un toque de humor por las situaciones típicas de la farmacia, pues esto de los pacientes que te piden los antibióticos sin receta y demás. Y yo creo que la gente pues me sigue porque se ven identificados los farmacéuticos y mucha gente porque bueno pues que le interesará el mundo de la farmacia como tal.
Bueno, pues @farmaciaenfurecida
es
efectivamente el perfil de Guillermo Martín. Y bueno, hay información muy útil ahí para quien quiera darse una vuelta. Gracias, Guillermo.
A vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.